Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Al presidente del gobierno, pues le ha dado por escribir cartas. En apenas un mes llevamos tres epístolas casi monotemáticas, dos a la ciudadanía y otra a la militancia. En ellas Pedro Sánchez no habla de la investigación abierta a su mujer. Lo que se repite constantemente es esa expresión de la máquina del fango, de la ultraderecha y esa idea de una conspiración judicial. Dice que todo es un zafio montaje de la ultraderecha, que no piensa dimitir como presidente, y sugiere también que el juez intenta influir en las elecciones europeas de este próximo domingo. Algo que no está sentando nada bien en el ámbito judicial, como te vamos a contar enseguida. Por supuesto, hay una ración de crítica para determinados medios de comunicación, no los cita textualmente, que considera al servicio de amplificar un bulo. Lo que no es un bulo, lo que son hechos, es que la esposa del presidente del gobierno, Begoña Gómez, tendrá que declarar como investigada el próximo 5 de julio por un presunto delito de corrupción en el sector privado y también por tráfico de influencias. Tampoco es un bulo que Begoña Gómez tiene su presunción de inocencia intacta. Se puede y se debe informar de una cosa y de la otra. Esto es así. Las palabras de Sánchez denuncian una estrategia política de cara a las elecciones, pero la propia carta es también una estrategia política, es el mismo juego en realidad. Esta nueva misiva a la ciudadanía le sirve a Sánchez para responder políticamente a su manera y además con sus argumentos. Dice lo que quiere, donde quiere y durante el espacio que quiere. Controla el mensaje sin que nadie le estorbe y sin que haya además preguntas de por medio. Es como el plasma famoso que tanto se criticaba de Rajoy, pero en versión papel. Es en realidad un burladero político. Lo que ha dicho lo podía haber dejado en un comunicado, pero hubiera quedado muy oficial, más impersonal. Podría haber escrito también un hilo de tweets, aunque para eso ya tiene al ministro Óscar Puente. También podía haberse grabado en vídeo, pero la carta tiene ese componente reflexivo, ese componente también más sentimental, más emocional, que se remata con la firma, que lo hace todo más personal. Para ponerle voz, Pedro Sánchez ya tiene a una batería de ministros y cargos orgánicos del partido. Él solamente sienta las bases por escrito de la estrategia para afrontar este caso. Cada carta es en realidad un argumentario para afrontar la crisis de la citación de su mujer y el manual a seguir para el resto del partido en los días que quedan. Están pasando otros asuntos también destacados, como estos que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues Pilar, sigue abierta la investigación para aclarar el asesinato de Borja Villacís, hermano de la que fuese vicealcaldesa de la capital de Madrid. La policía sitúa un tercer coche en el lugar del tiroteo y por eso barajan que se trate de una emboscada que estaría relacionada con un ajuste de cuentas. Ahora mismo hay dos helicópteros rastreando la zona sur de Madrid en busca de los sospechosos. Miramos además a Egipto porque en el Cairo comienza una nueva ronda de negociaciones para intentar alcanzar un alto fuego en Gaza. Allí se va a estudiar la última propuesta del presidente estadounidense Joe Biden, que pasaría por una retirada de las tropas de Israel a cambio de más ayuda humanitaria y de un intercambio de rehenes israelíes por parte de terroristas palestinos. Hoy el Papa, en la audiencia de los miércoles, ha vuelto a rezar por la paz.
Chiediamo al Signore per intercessione della sua madre.
Pidamos al Señor por la intercesión de su madre por la paz en la martirizada Ucrania, Palestina, Israel, Myanmar. Que el Señor nos dé el don de la paz y que el mundo no sufra tanto por las guerras.
Que el mundo no sufra tanto por las guerras.
Por la situación en Palestina, por cierto, está en riesgo el torneo de tenis que la ATP organiza desde 2022 en la ciudad de Gijón. Y es que la empresa organizadora, que es israelí, es ahora reticente a celebrar el torneo en España después del reconocimiento de Palestina como Estado. Y además acaba de ser investido doctor honoris causa, ¿sabes quién, Pilar?
Carlos Herrera.
El mismo.
Mi profesión y mi compromiso con mi país hizo que me quisieran matar un par de veces, lo cual, créanme, provoca una sensación incómoda. Pero esos son los contratiempos, los inconvenientes, los que hacen grandes los lazos indisolubles con la profesión de contar las cosas de cada día.
Discurso emotivo el que acaba de pronunciar Herrera en la Universidad Miguel Hernández de Elche, que ha querido reconocer al director de Herrera en COPE por su trayectoria en radio y en televisión.
Gracias, Correas. José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pilar, buenas tardes.
Hoy juega en España, pero mira por dónde, también Mbappé.
España a las 9:30 en Badajoz contra Andorra, camino de la Eurocopa. El de Mbappé es un partido amistoso también contra Luxemburgo en Metz. Va a ser su primer partido fichado como madridista. Hoy, por cierto, pone a la venta su camiseta del Real Madrid para la temporada que viene, pero todavía no se vende con el nombre de Kylian Mbappé. El Sevilla acaba de presentar a su entrenador García Pimienta, que ha dicho esto sobre la continuidad de Sergio Ramos.
No he hablado con Sergio, pero bueno, yo no voy a descubrir ahora a Sergio Ramos. Es un emblema del fútbol mundial. Yo creo que es una suerte que haya estado aquí esta temporada pasada con el Sevilla. Transmite profesionalismo, experiencia, veteranía, y es un tema que tanto el club como Sergio tienen que ponerse de acuerdo. Yo, si el jugador está aquí con nosotros, yo estaría encantado, pero es un tema que tiene que ser entre el club y el jugador.
Tenis, el viernes, Carlitos Alcaraz en semifinales contra Sinner, con Djokovic fuera del cuadro, Ángel García.
El viernes la final anticipada entre Alcaraz, el que mejor está jugando aquí, favorito para la mayoría, contra Sinner, el nuevo número uno del mundo y sin duda el mejor tenista del año. Todavía no tenemos horario, a priori sería la primera semifinal, la de las 2:30. Hoy conoceremos la otra semi, donde no va a estar Novak Djokovic, que con ese desgarro en el menisco que tiene, hoy han contado los compañeros del equipo, que se opera hoy mismo aquí en París, mínimo 3 semanas de baja, se pierde Wimbledon, quiere intentar llegar a los Juegos Olímpicos.
Hoy a las 8:30, quinto partido de la serie Unicaja UCAM Murcia, el que gane a la final de baloncesto contra el Real Madrid.
Más allá de la estrategia electoral, que es evidente, lo más importante en la segunda carta de Pedro Sánchez a la ciudadanía, a los votantes, es lo que dice y lo que sugiere sobre la justicia en España.
Resulta muy poco constructivo, en términos de separación de poderes, que el presidente de gobierno traslade a la ciudadanía la idea de que existen jueces que están dictando resoluciones con fines electoralistas.
Sergio Olivas, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, y es una de las voces del sector que está contestando a las acusaciones vertidas por el presidente del gobierno. Y en esa misma línea hablaba en la linterna de COPE María Jesús del Barco, la presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, que es mayoritaria en el sector.
La verdad es que la carta, en esa terminología del fango y de máquinas del fango, y meter al juez en ese debate tan poco agradable, pues a mí me parece una absoluta falta de respeto a la independencia judicial. Pero bueno, es un paso más.
Estos son los mensajes oficiales, pero al preguntar también a jueces y fiscales, lo que estamos encontrando, Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Es también, Patricia, mucho malestar y la sensación de que se están cruzando líneas rojas desde Moncloa.
Así es un abuso que desde la presidencia del gobierno se utilice un asunto personal, dicen a COPE fuentes jurídicas. Una estrategia que llegan a calificar de trampista de Trump. Una estrategia que cuestiona la labor del Poder Judicial desde la presidencia del gobierno para defender a su mujer. Se pone en entredicho, en tela de juicio, la actuación judicial, señalan las fuentes. La actuación del juez Juan Carlos Peinado, encargado del caso, y la de los magistrados de la Audiencia de Madrid, que le dieron vía libre para seguir investigando. Y la sala hablaba de sospechas, como ocurre en muchos casos. Un asunto de la mujer de Pedro Sánchez que compromete a la administración pública. Las fuentes manifiestan que la carta forma parte de la libertad de expresión, pero Pedro Sánchez no puede olvidar que es presidente del gobierno y que, ante todo, debería expresar su confianza en la justicia. Es lo que quieren los españoles, señalan, y un presidente del gobierno debe querer lo mejor para su país.
Gracias, Patricia. Por cierto, por si esto de la última carta de Sánchez te pilla de nuevas, la puedes leer entera en nuestra web en cope.es. Una carta que no hay duda, tiene un trasfondo electoral cuando quedan apenas 4 días para la cita con las urnas. El caso es que las elecciones europeas de este domingo, que aquí destacan por el posible castigo o respaldo a Pedro Sánchez, veremos, ponen en juego muchas más cosas en el conjunto de la Unión Europea. Así, a bote pronto, podríamos hablar de migración y fronteras, del campo, del papel de la Unión, tanto en la guerra de Ucrania como en el conflicto en Oriente Próximo entre Israel y Hamas. Nos escucha en Bruselas nuestra corresponsal Paloma García Ovejero. Paloma, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Qué tema, Paloma, de todos estos está teniendo más peso en general en la campaña de estas elecciones europeas?
Pues mira, créeme que no hay una respuesta fácil o única. Si observas los 27 programas electorales de cada partido en cada país, las 27 campañas, es imposible definir ¿de qué van estas elecciones 2024 en conjunto? Cuando hemos preguntado al que sabe en el Parlamento Europeo, al que lleva décadas en esto, a los analistas, la respuesta es siempre la misma. There is no topic, no hay un gran asunto para todos a la vez esta vez.
Bueno, no hay una sola campaña, pero sí que de alguna manera lo que tiene que ver con las guerras es lo que va a marcar todo lo demás. Esa va a ser la clave de estos próximos 5 años en Bruselas.
No te quepa la menor duda. Luego, a la hora de la verdad, al margen de quién salga elegido en el Parlamento, de las coaliciones, de las mayorías, la economía de guerra es lo que nos espera en la legislatura 2024-2029. Y eso significa seguridad y defensa, industria de las armas. Se valora muy en serio la posibilidad de crear una nueva cartera, la de defensa, que no puede ser defensa como entendemos en los países, sino industria de la defensa, que es lo único que vertebraría a los 27. En fin, ahora mismo, desde luego, Pilar, en la prensa, en esto que llamamos la burbuja de Bruselas, el club de las prioridades pasa por eso, por la seguridad, la migración. ¿Qué resultados obtendrá la llamada extrema derecha y la otra, la que está todavía más allá? Y las cuestiones domésticas pues tendrán que irse supeditando a estos grandes marcos.
Bueno, hay que decir que de esta legislatura que acaba, que ha sido la novena en las instituciones europeas, vamos a heredar un montón de asuntos pendientes sin cerrar, asuntos además muy del día a día.
Sí, 119 concretamente, entre propuestas legislativas o textos que se han quedado a medio negociar, 119 cosas que tendrán que solucionar o verificar o pactar los próximos eurodiputados. Por ejemplo, el carnet de conducir, o cosas tan concretas como lo de las maletas de mano, o sea, los derechos de los pasajeros también. Los famosos pellets que ya se nos han olvidado, o el despilfarro de comida, o la industria textil, el reciclaje, el euro digital, casi todo lo que se nos ha ido quedando colgado en estos últimos meses, el espacio único europeo en el cielo, quiero decir, o el bienestar animal, cómo combatir el abuso sexual infantil online y la explotación sexual de los niños. En fin, sí o sí, vamos a volver a estar muy pendientes de lo que decidan aquí todos estos.
Pues son los retos y las claves de lo que viene en Europa, y de ahí la importancia de los resultados de este próximo domingo. Corresponsal en Bruselas, Paloma García Ovejero. Vienen días intensos. Un saludo, Paloma.
Un placer estar aquí, gracias.
Por cierto, va a ser clave el domingo la participación, que no suele ser muy alta y que además es bastante desigual en España, sin ir más lejos. En Canarias o Baleares no supera el 50%, pero sí que en el interior de la península suelen votar más del 60% de los electores en las europeas. Y luego también importante el papel de los más jóvenes, porque se van a estrenar en estas elecciones 2 millones de votantes en toda Europa. Hay que tener en cuenta que en Alemania o Bélgica se puede votar desde los 16 años y precisamente en las últimas europeas la participación aumentó gracias a ellos, a los votantes más jóvenes. Muchos de esos nuevos votantes en España, por cierto, son los mismos que se están enfrentando estos días a las pruebas de acceso a la universidad, a la EBAU. Hoy terminan los primeros, los que empezaron el lunes en Madrid o La Rioja, y el debate sigue en todo lo alto en cuanto a esos 17 exámenes diferentes dependiendo de la comunidad autónoma. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Sí, es que las reglas del juego no son iguales para todos. Hay diferencias en contenidos. Por ejemplo, en Cataluña o Canarias no se evalúa la literatura. Varían los criterios de corrección. En Madrid la exigencia en ortografía y redacción es alta, mientras que en Baleares no penaliza. La estructura de la prueba también cambia, pero sobre todo es más fácil aprobar en algunas comunidades que en otras. Mira, Clara termina de examinarse esta misma mañana en Madrid, quiere hacer Bellas Artes, necesita un 9,06 y cree que si se hubiera presentado en otras comunidades como Murcia o Andalucía, le hubiera resultado más fácil lograrlo.
Yo creo que si hubiese hecho el examen de EBAU en otras comunidades autónomas, o no hubiese tenido que estudiar tanto, o en la nota podría haber sacado mínimo un punto o un punto y medio más.
Fíjate, hasta un punto y medio más, según Clara, podría haber sacado si se hubiera presentado en otra comunidad autónoma. Bueno, vamos a analizar esta tarde, precisamente con la ayuda de profesores y expertos en educación, por qué no hay una prueba única para todos. Si todo el mundo la pide, ¿por qué no es posible?
Pues lo analizan en la tarde de COPE Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Gracias, Pilar.
Gracias a ti.
Sobre los jóvenes menores de 20 años, por cierto, importante el trabajo que han hecho desde la plataforma Cyber Guardians o Ciberguardianes para mostrar la relación directa entre el abuso de dispositivos móviles y los problemas de salud mental en niños y adolescentes.
Lo que demuestran los datos no es que las redes sociales sean malas o que Internet sea malo. Lo que demuestran es que para cerebros que todavía están en formación, de niños y niñas, la combinación de estos tres elementos sin límites, sin restricciones, genera problemas de salud mental.
Alex Romero es fundador de Alto Intelligence, empresa de ciberinteligencia, y es promotor también de la plataforma Cyber Guardians. Hoy en Herrera en COPE explicaba que han seguido el método científico para analizar los datos de salud mental en menores de 20 años desde 1997 hasta la actualidad.
He visto también un aumento significativo de suicidios y fenómenos realmente que no conocíamos o que no tenían ningún precedente en los datos, ¿no? Por ejemplo, los suicidios de entre chicos y chicas de 15 a 20 años prácticamente se han igualado, cuando históricamente los chicos pues se suicidan de una forma más efectiva que las chicas, ¿no?
Esa es una de las claves, cómo están siendo las chicas menores de 20 años las más afectadas por el uso abusivo de las redes. Para hacernos una idea, en nuestro país ahora mismo el consumo, por ejemplo, de TikTok es de 1 hora y 20 minutos al día. Esto de media, ¿eh? Lo que quiere decir que hay jóvenes que pasan mucho más tiempo diario solamente en esta red social. Y por eso, más allá de las medidas y el plan digital que finalmente pueda adoptar el gobierno, lo más importante es empezar por la vigilancia, tanto en casa como en los colegios.
Sí que hay que mirar bien si el niño se priva de sueño, si descuida actividades importantes como el contacto con la familia, las relaciones sociales, de que está plenamente conectado, que no tenga ningún tipo de límite en el uso, de que mienta sobre si está jugando o no está jugando, si se aísla, si está irritado o si de alguna forma se pone eufórico cuando logra conectarse. Estos son señales de alarma que padres y educadores debemos vigilar atentamente.
Sigues en Mediodía COPE ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE. Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Muchos de los que están luchando contra la ocupación ilegal de un inmueble, bien sea a través del inquiocupa, es decir, el inquilino que deja de pagar, o como el que directamente le pega una patada a la puerta, como esta mujer que alardeaba en redes hace poco de haber ocupado un chalet de lujo en Menorca. ¿Qué se puede hacer?
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Me voy pa'l campo, que sé que siempre salgo ganando productos frescos a cada lado.
Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos, porque en Alcampo tienes la lubina a 6,99 euros el kilo. En tu tienda, web y appalcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares hasta el 12 de junio. Alcampo, sales ganando.
Si te encanta correr, si te encanta cuidar de tu familia, si te encanta tu casa, Foxy Tornado Azul con sus tres capas, un kilo de papel de cocina y sus vórtices superabsorbentes es la solución para cada una de tus pasiones. Foxy, siempre a tu lado.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Somos los tres compañeros de Luis, de Repuestos Reinsa. Nos dijo que si le tocaban los 130 millones del bote especial de Euromillones, montaba un taller propio y nos hacía jefes a los tres. Ha tocado aquí en el polígono y Luis lleva 3 días riéndose sin parar. Confiamos en él, pero claro, esa risa mosquea.
El viernes 7 de junio, bote especial de 130 millones de euros. Euromillones. Y cumple todo aquello que siempre dices, si te deja esa risa floja.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Madrid no es ajena a la falta de médicos y donde más se nota es en atención primaria, una especialidad que no es precisamente la favorita de los estudiantes de medicina. Los sindicatos calculan que en los centros de salud madrileños faltan, entre médicos y pediatras, más de 1.000 profesionales. Pero esta situación puede empeorar. Nos explica por qué David Palacios, que es presidente de la Asociación de Médicos de Atención Primaria de Madrid.
La falta de médicos de familia en realidad se debe a la ausencia total y absoluta de planificación sanitaria a corto, medio y largo plazo desde hace un montón de años. Entre el 2021 y el 2026 se jubila alrededor de un tercio de los médicos en general. En Madrid, en médicos de familia hablamos de 1.000 a 1.500 personas.
En verano, los meses de julio y agosto son los que los centros de salud se resienten especialmente, todavía más porque médicos, pediatras y enfermeras cogen vacaciones. De esto iban a hablar hoy el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas. Ana Presmanes, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué es lo que le ha dicho Madrid a la ministra Mónica García?
Pues lo que quiere saber la consejería es qué va a hacer la ministra con esa grave falta que hay de profesionales sanitarios y sobre todo si a corto plazo y de cara al verano va a llegar esa solución. Le piden que deje la pancarta y se ponga a gestionar la grave falta de recursos humanos. Faltan médicos, sobre todo de familia. En muchos casos se están creando plazas sin poder cubrir cuando hay profesionales y en muchos centros de salud las esperas para pruebas son demasiado largas. Fátima Matute es la consejera de Sanidad.
Tenemos una grave falta de profesionales sanitarios. Una de las cosas que no cumplió es quitar el numerus clausus para que todos los médicos que tenían título pudieran acceder a una plaza de formación y se quedaron plazas de médico de familia sin cubrir. Otra de las cosas que la hemos reclamado es que por favor acelere con el Ministerio de Educación la homologación de los títulos de los médicos extracomunitarios. Son muy necesarios y serían de gran ayuda. Han estado trabajando a nuestro lado en la pandemia.
En el caso de los médicos cubanos no se les está convalidando ni el título básico. Desde la consejería recuerdan a la ministra que además de ser necesarios, cuentan con la misma formación que los españoles. Trabajaron a nuestro lado, como decía, en la pandemia y están deseando poder aportar y trabajar. La reunión de la Interterritorial de Salud del Ministerio con las comunidades autónomas continúa a esta hora, Pilar.
Gracias, Ana. Hoy estamos pasando otro día de calor a 36 grados. Van a llegar en Aranjuez con 34. Nos vamos a quedar en la capital, que tampoco está nada mal. Mañana y pasado serán días muy parecidos. A partir del fin de semana, la situación cambia, lloverá y bajarán los termómetros 10 grados de golpe. 2 y 23 minutos de la tarde, momento de saber cómo están las carreteras de la región. DGT, Jaime Orejón, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora pendientes de complicaciones en los accesos a Madrid. Destacamos la 1, su paso por Las Tablas, la 4 en Pinto, a 42 Parla. De salida destacamos la 3 en Rivas y ya complicaciones en la M40 en Coslada en dirección a la 3 y Villaverde en dirección a la 4.
Y enseguida vamos a contar lo último que sabemos del asesinato de Borja Villacís, el hermano de la que fuera vicealcaldesa de la capital.
¡Cucú! Soy tu gastroenteritis. ¿Este fin de viene la familia? ¿Con ganas de hacerles un tour por Madrid? Mejor un tour por tu casa, que no te voy a dejar ni salir.
Asegura tu salud con AXA para vivirlo todo con hasta un 20% de descuento. Visita nuestras oficinas o entra en AXA.es. AXA, tu seguro de salud.
Los Fernández son muy amables. 10% de descuento a los clientes que se apelliden Fernández o López o Gómez Plaza como yo, a todo el mundo. Limpie e higienice su hogar y pida su regalo. Los Fernández, General Martínez Campos 29, 91-308-5000. ¿Cómo son los Fernández?
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora, 91-468-4907.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
COPE Madrid.
Estar informado.
La policía tiene abiertas varias líneas de investigación sobre el asesinato de Borja Villacís, el hermano de la que fuera vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís. Desde un ajuste de cuentas hasta que pudiera haber concertado un encuentro con sus asesinos, una reunión que acabó mal. Desde ayer a estas horas, la policía no ha dejado de buscar a los dos hombres que escaparon. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
Buenas tardes. Decenas de agentes de la Policía Nacional buscan a esta hora, 26 después del tiroteo, a los dos hombres fugados tras asesinar a tiros en pecho y cabeza a Borja Villacís con un fusil de asalto de gran calibre y una escopeta de caza. Se estrecha ahora el cerco y la policía está peinando a esta hora Carabanchel Bajo, barrio donde el clan familiar de Vargas en Toledo han podido trasladar sus trapicheos últimamente. La búsqueda también podría pasar por Valdemoro, donde ha habido un considerable despliegue policial durante la mañana. Se busca a un joven no español y a otro, a Kevin, de unos 30 años, hijo de María José, la mujer arrestada ayer en la Plaza Elíptica, a 20 kilómetros del lugar de los hechos en El Pardo. Según fuentes policiales, no se trata de un ajuste de cuentas al uso, sino que todo puede deberse a una cita para resolver unas cuentas pendientes que terminó de la peor manera posible. Las primeras hipótesis policiales apuntaban a un trasfondo del narcotráfico, aunque tampoco se descarta la relación con el mundo de la radicalidad neonazi, dada la adscripción ideológica ultra del asesinado Borja Villacís. Además, el juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional investigaba a Borja Villacís en el marco de una operación a gran escala contra el tráfico de droga. Se investigaba si el asesinado pertenecía a una destacada narcobanda. Villacís, miembro de bandas de extrema derecha ligadas a Ultrasur, ya fue detenido hace 10 años, con solo 30 años, por apalear a un joven en Moncloa. Desde muy joven se unió a grupos neonazis y skinheads y comenzó a trapichear para conseguir dinero rápido. El alcalde Martínez Almeida ha transmitido esta mañana todo el cariño y aliento a su antigua amiga y compañera de gobierno, la exvicealcaldesa Begoña Villacís, hermana del asesinado.
Son momentos muy duros y muy difíciles los que está pasando tanto Begoña como su familia y especialmente sus padres, y desde luego desde el ayuntamiento fue una amiga lo que hicimos en los 4 años del gobierno y sentimos muy profundamente lo que ha pasado y lo que ha sucedido.
Mientras tanto, se sigue practicando la autopsia al cuerpo de Borja Villacís.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
De mayor, Hansel quiere ser influencer y Gretel quiere un mundo mejor. ¿Conseguirán realizar su sueño? Descúbrelo en el Real Teatro de Retiro con Hansel y Gretel, una nueva versión del cuento de los hermanos Grimm y la ópera de Humperdinck para niños y jóvenes a partir de 10 años. Del 8 al 16 de junio, sábados y domingos por la mañana. Compra tus entradas en realteatroderetiro.es, el escenario del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es. Especialistas en herencias.
Madrileño, ríe, baila y vive. Llega la triple revolución. Paga 0 euros en tu factura de luz durante 3 años con Social Energy. Disfruta de hasta 3.000 euros de descuento con tu instalación premium con batería. 10 años de garantía de instalación con primeras marcas y 2 años de seguro a todo riesgo gratis. Pide tu cita al 911-77-666 o socialenergy.es.
¿Eventos o celebraciones a la vista? En Viena Capellanes trabajamos para que tu evento sea todo un éxito. Servicios de catering con o sin camareros. Más de 200 referencias dulces y saladas para sorprender a todos tus invitados. Solicita tu presupuesto en vienacapellanes.com y cuéntanos qué necesitas.
¡Vendido! ¡Vendido! Vende tu casa ahora y sigue viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. 658-60-60-60.
Escucha.
Casa Amolet.
Persona de confianza.
La nuda propiedad.
Y usted también gritará vendido, vendido, vendido.
658-60-60-60.
Las donaciones de órganos han aumentado un 30% en la comunidad. Se supera así el reto de los 40 donantes por millón de habitantes. La donación puede materializarse mientras vivimos, como puede ser en el caso de células u órganos como el riñón o tras el fallecimiento. Sigues en Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Continúa la búsqueda de dos personas que presuntamente participaron ayer en el asesinato de Borja Villacís, el hermano de la que fue vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís. La investigación apunta a que murió en una especie de emboscada en la carretera del Pardo, en el norte de Madrid, tras haber quedado con las personas que le dispararon. El motivo de ese encuentro no está del todo claro, pero podría tener que ver con una discusión entre grupos rivales. El caso es que bloquearon el coche en el que viajaba la víctima y poco después abrieron fuego. Borja Villacís murió en el acto. Hay también otro herido por arma de fuego que fue trasladado a continuación al hospital. Hasta el momento solo hay una persona detenida. Se trata de una mujer de 52 años con antecedentes y vinculada a un clan de Vargas en Toledo. Fue arrestada en una gasolinera al sur de Madrid. Poco antes, ella y otro hombre habían sido grabados en un descampado cambiando la matrícula del coche desde el que presuntamente habían disparado. Uno de los dos sospechosos que ahora mismo se busca es el hijo de esta mujer que se encuentra arrestada. En este asunto nada parece casual y el propio ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha avanzado que puede haber resultados a corto plazo. Vamos, que la policía debe tener bastante clara la línea de investigación. La víctima, Borja, tenía antecedentes por su relación con grupos neonazis y ultras y actualmente su nombre figuraba en una investigación por narcotráfico en la Audiencia Nacional. En este círculo trabaja la policía. Estamos prestando atención a este caso en concreto por la notoriedad de Begoña Villacís, la hermana de la víctima. Pero siendo realistas, no es el primer asesinato en el ámbito del narcotráfico, ni va a ser el último. Las zonas con más actividad de narcotráfico tienen también más ajustes de cuentas y eso muchas veces acaba pues de esta manera, en asesinatos. Hay zonas especialmente calientes como la Costa del Sol, el Campo de Gibraltar o las grandes ciudades. Según el último balance de criminalidad que ha ofrecido el Ministerio del Interior, los asesinatos consumados es uno de los factores que más ha aumentado en la estadística de 2024. Ya se superan los 90 y casi 300 tentativas. No todos tienen que ver con el mundo del narcotráfico o el crimen organizado, pero sí que es un factor importante en todas estas cifras. No se puede decir que España tenga un problema incontrolable con este tipo de crímenes, o al menos no se puede decir que lo tenga más grave que cualquier otro país de nuestro entorno. Ahora mismo Francia, o por ejemplo también los Países Bajos, lo tienen más complicado. Nuestro país no es un remanso de paz y las redes del narco son cada vez más peligrosas, pero también es verdad que la labor de la policía y la Guardia Civil es bastante intensa y da sus frutos, teniendo en cuenta que España es además uno de los puntos principales por donde la droga entra en Europa. Están pasando otros asuntos también destacados, como estos tres que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correas. Jueces y fiscales responden a la última carta de Pedro Sánchez.
Sí, fuentes jurídicas consultadas por COPE hablan de un abuso por el hecho de que Sánchez esté utilizando la presidencia del gobierno para defenderse de un caso personal y le acusan de estar utilizando una estrategia trumpista de Donald Trump. Además, varias asociaciones han emitido un comunicado en contra también de la carta en la que Sánchez acusa al juez Peinado y a la oposición de hacer electoralismo con este asunto. Fernando Portillo es presidente del Foro Judicial Independiente.
Echamos de menos que en toda declaración política no se tenga en cuenta el principio de separación de poderes como principio irrenunciable y que, consecuencia, nos dejen a los jueces trabajar en paz.
Acuerdo de Daniel Sancho con la Fiscalía por una agresión en Madrid en el año 2019.
Daniel Sancho está pendiente de conocer la sentencia por el presunto asesinato de Edwin Arrieta en Tailandia. Ha comparecido por videoconferencia y desde la cárcel, notablemente tranquilo, ha admitido que agredió a una persona que le recriminó por colarse para coger un taxi de madrugada en Madrid hace ya 5 años. Con el acuerdo, Sancho acepta la multa de 450 euros y evita el año de cárcel que solicitaba la Fiscalía madrileña.
Bajada generalizada de temperaturas a partir del viernes.
Y es que este fin de semana, Pilar, el tiempo vuelve a cambiar. Vuelven las tormentas y los termómetros van a marcar hasta 8 grados menos en algunas zonas. Pero aunque tengamos unos días de alivio, va a seguir haciendo calor. Jorge Olcina, catedrático de climatología de la Universidad de Alicante, adelanta que este verano va a ser eso, caluroso.
En el medio plazo hablamos de que a partir del fin de semana va a cambiar la situación, entra una masa de aire más fresca y eso va a aliviar, pero están hablando de unos próximos 3 meses, finales de junio, julio y agosto, muy calurosos, ¿no?
Y este viernes vamos a estar en directo desde el Museo Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo. Desde la 1 y hasta las 4 de la tarde vive con nosotros Mediodía COPE. Recuerda, el viernes 7 de junio, Mediodía COPE, desde el Museo Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo de Vitoria. ¿Y qué nos contáis en el tiempo de los deportes a partir de las 3:05? Corrochano, buenas tardes.
Pilar, buenas tardes. A las 9:30, España-Andorra en Badajoz es el primero de los dos partidos amistosos antes de la Eurocopa y con Luis de la Fuente ya renovado hasta el año 2026. Hoy juega también Mbappé con Francia ante Luxemburgo en el primer partido del francés como madridista. Se ha puesto a la venta la camiseta de la temporada que viene del Real Madrid, pero todavía no se puede comprar la del francés. España clasificada para la Eurocopa femenina después de ganar 3-2 a Dinamarca y ha sido presentado hace unos minutos García Pimienta para las dos próximas temporadas como entrenador del Sevilla. Más noticias, Roland Garros el viernes, Carlos Alcaraz contra Sinner en semifinales, sin Djokovic ya en el cuadro, se opera hoy en París, se pierde Wimbledon y es duda para los Juegos de París. Ducati ha hecho oficial el fichaje de Marc Márquez y en baloncesto el Barça negocia con Xavi Pascual, hoy quinto partido de la serie Unicaja UCAM Murcia, el que gane a la final contra el Real Madrid.
Antes de hablar de lo que queda de campaña electoral y de las consecuencias que pueda tener la última carta de Pedro Sánchez, hoy de las consecuencias que puede tener en las urnas, hoy descubrimos cómo el alza de los precios sigue afectando a nuestro día a día. Te digo esto porque cada vez gastamos menos en comida, cada vez compramos menos carne y pescado y además estamos volviendo, Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
A las tiendas físicas, donde es más fácil comparar precios y controlar mejor lo que gastamos.
Sí, el aumento del coste de la vida sigue haciendo mella las economías domésticas porque los precios siguen subiendo, aunque lo hacen a un menor ritmo y porque, como siempre decimos, la inflación al final es acumulativa. Buscamos el ahorro y para ello vamos más veces a hacer la compra, casi un 15% más que hace un año, una media de 65 visitas al súper anuales y hasta un 30% hemos cambiado, 30% de nosotros hemos cambiado de comercio habitual y 6 de cada 10 consumidores visita varias tiendas en busca de la oferta. Son datos de la patronal de los supermercados, Asedas, que también constata que los españoles hemos destinado un 14% menos de nuestra renta a la compra de alimentación. Y eso se traduce, por ejemplo, en que un 30% ya no consume pescado, un 19% ha optado por carnes más baratas y hasta un 31% ha cambiado de marca de envasados.
Estamos hablando de datos que hoy nos dan los supermercados, la patronal de distribuidores, pero de fondo en todo esto sigue el problema del encarecimiento que hay en un producto desde que sale del campo hasta que llega a nuestra mesa.
Sí, y es que en algunos productos el precio puede llegar a multiplicarse hasta por 8, como es el caso del limón, que el agricultor vende a 22 céntimos el kilo y se compra de media a 1,89€. Andrés Góngora, responsable de frutas y hortalizas de COAG.
Especialmente llamativo la situación que se da con el limón. A lo largo de toda la campaña ha estado hundido de precio. Prácticamente no se llegaba ni a cubrir los costes de recolección. Por eso, en algunos casos, se están quedando abandonados en el árbol.
Algo similar pasa con los tomates, de los que empezamos a tirar ya mucho, ¿no? Para el gazpacho ahora que llega el calor. 29 céntimos el kilo en origen y 2,20€ de media cuando lo echamos en la cesta del súper. Y lo mismo pasa con las cebollas, las naranjas o la carne de pollo, cerdo, conejo o huevos.
Gracias, Marta. Con todo, ni los precios ni los asuntos que más afectan a nuestra vida diaria están siendo precisamente los protagonistas de la campaña electoral para las elecciones europeas de este domingo. Y más aún cuando esa cita con las urnas se ha convertido en todo un plebiscito sobre la continuidad de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, que a esta hora continúa con su agenda en una videoconferencia con el secretario general de la ONU y sin dar explicaciones concretas sobre los motivos que han llevado al juez Peinado a citar como investigada a su mujer, a Begoña Gómez, el próximo 5 de julio. La única respuesta, y sin ir al fondo del asunto, es esa tercera carta publicada ayer por la tarde por el propio Sánchez para arremeter contra la oposición y los jueces por esta investigación abierta. Y todo a 4 días de las elecciones. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Esta tarde Sánchez tiene meeting y el guión esperado es justo el que aparece en esa carta.
Sí, carta en la que pasa al ataque y acusa a los jueces de injerencia en la política. No ahorra descalificativos y en el PSOE señalan que en el meeting de esta tarde en Málaga seguirá por esa línea. Igual que en el acto de campaña que ha incluido en su agenda in extremis para mañana jueves en Barcelona o el doblete que hará el viernes en Madrid. Y es que hay que echar el resto para superar el shock que causó la citación de Begoña Gómez en los juzgados. Es más, reconocen que les puede ayudar a recuperar el voto de la campaña para las europeas y reactivar a ese electorado socialista que pensaba quedarse en casa el domingo.
Con todo esto y después de esa nueva carta a los votantes, en el PP ha habido varias denuncias en las últimas horas, tanto en los tribunales como la última en la Junta Electoral, consideran que el gobierno está haciendo propaganda electoral.
Propaganda, defensa de Begoña Gómez y ataques al Partido Popular desde el propio Consejo de Ministros, desde la Moncloa. Y por eso vuelven a denunciar a la ministra portavoz. Bueno, su antecesora ya fue sancionada por algo similar hace un año, pero dicen en el PP que no parece que le importe al gobierno. Y es que aseguran que Sánchez tiene una fijación por convertir las europeas en un plebiscito sobre su mujer y arrasará con todo lo que se interponga. Feijóo llega incluso a repetir la definición que hace de Sánchez su ministro Óscar Puente para llamar a votar en contra el próximo domingo.
No es normal que se intente silenciar la crítica, cualquier crítica al puto amo. Eso no es normal. No es normal.
Pero además los de Feijóo anuncian en COPE que no escatimarán en medios, incluyendo al Tribunal Supremo, para seguir denunciando los casos de corrupción que acorralan a Pedro Sánchez.
Llamativa, por cierto, también la carta, parece que está de moda, el género epistolar, con la que Santiago Abascal, el líder de Vox, ha contestado a Pedro Sánchez. Y luego están las reacciones de todos los demás partidos, incluidos los socios de investidura y de gobierno. ¿Dónde se sitúan ante la imputación de Begoña Gómez, Maribel?
Bueno, están entre la indiferencia para ver cómo transcurren los acontecimientos y la petición de más madera. Bueno, los más cercanos a Sánchez, sus socios de gobierno, le decían esta mañana que menos reflexiones filosóficas y más propuestas, pero no propuestas para gobernar, sino para poner firmes a los jueces. Son las palabras de la candidata de Sumar al Parlamento Europeo. Pero es que el de Esquerra llevaba el mismo camino porque le propone a Sánchez que supere ese debate sobre la persecución de los jueces y que luche contra esos perseguidores. Y luego está, como dices, quien responde con el mismo formato epistolar, en vez de con un micrófono, como esa carta de Abascal a Sánchez, que comienza con un "a ver, Pedro", y acaba acusándole de entorpecer la labor de los jueces.
Gracias, Maribel. 2:42 de la tarde, una hora menos en Canarias. Se acerca el verano, que suele ser síntoma de servicios públicos más escasos, muchas veces con menos personal. Y en el caso concreto de la sanidad, hoy recordaba lo que nos contaban los sanitarios cuando estuvimos haciendo mediodía desde las urgencias del Hospital Gregorio Marañón de Madrid hace un par de meses.
Acabamos exhaustos, ¿no? Es intenso, no hay momento para respirar. Efectivamente, tenemos que hacer nuestras pausas por motivos obvios. A todos los niveles, físico, mental, emocional, duro. De lunes a viernes, ni agua, ni pipí, ni nada. Es que ni en verano. Es imposible.
Todo lo contrario, en verano es que es peor, precisamente por la falta de efectivos. Y por eso hoy es importante la reunión que están manteniendo Sanidad y las comunidades autónomas para negociar vacaciones y plantillas, en concreto en los centros de atención primaria. Sefi García, muy buenas tardes. ¿Hay refuerzos o no, Sefi?
Perdón, Pilar, sí, buenas tardes. Continúa la reunión, pero ya sabemos, Pilar, que las comunidades no podrán contratar a los 2.300 MIR de cuarto año de medicina familiar y comunitaria que terminan en septiembre debido a los retrasos de la pandemia. La ministra anunció justo antes del inicio de la interterritorial.
No hay mecanismo extraordinario posible, a no ser que me estén pidiendo que nos saltemos la ley. Lo que hay es una planificación en base a los recursos y a los efectivos que tenemos para este verano. Insisto, va a haber comunidades que van a tener más efectivos porque no se le van a ir. Hay comunidades que centrifugan su talento y este verano van a tener más talento.
Hay comunidades, como nos contaba la ministra, que incentivarán económicamente a los residentes, aunque no podrán actuar de forma autónoma, según nos explicó. El caso es que en esta reunión se hará una apuesta en común de los planes que las distintas comunidades han elaborado para afrontar un verano especialmente complicado. En un servicio, la atención primaria, donde faltan 6.000 médicos de forma estructural. En las consultas, como la del doctor Polo, están temblando.
Con expectación, con, no digo miedo, pero sí con cierta intranquilidad y también con preocupación, ¿no? Porque ya llevamos varios veranos donde no hay sustitutos y tenemos que acumular consultas para poder disfrutar las vacaciones, pero este año ha agravado por el problema de que coinciden dos promociones MIR formándose.
Y que no van a poder ser contratados en julio y en agosto. En los centros de salud preocupa la falta de médicos y también la guerra interna entre las comunidades. Unas, las más ricas, pagan más que otras y se llevan a los pocos médicos de cabecera que quedan. Piden que la promoción y los sueldos sean iguales en todo el territorio. Estaremos atentos a lo que dé de sí esta interterritorial por nuestra salud, por la salud de los médicos y para saber si hay pasos adelante.
Gracias, Efi. Y hay una española que esta misma tarde podría convertirse en la mejor panadera del mundo. Se llama Isabel García, es de Logroño y está participando en el Campeonato Mundial de Panaderos que se está celebrando en Islandia y donde tiene muchas posibilidades de ganar. Y sobre esto te preguntamos hoy en mediodía. ¿Eres muy panero o panera? ¿Compras el pan todos los días? ¿Eres de los que cuando compra el pan no aguantas a llegar a casa y te comes el currusco por el camino? ¿Qué pan te gusta más? ¿El blanco, el integral, de semillas, de trigo, de centeno? ¿Sabes hacer pan? Nos lo cuentas en el 618-8315-83. Sigues en Mediodía Cope, ahora con tu Cope más cercana.
Sigue a Pilar García Muñiz en Twitter en @MediodíaCope y en facebook.com/MediodíaCope.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo, el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hazte la tonta, el loco, la remolona. Echa balones fuera, haz oídos sordos, mira para otro lado. Llámalo como quieras, pero los viernes en el restaurante de IKEA, básicamente, hazte el sueco y paga la mitad. Todos los viernes disfruta de nuestros platos principales al 50% por ser de IKEA Family. Más información en IKEA.es.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Tenemos todos los seguros contigo y aún así, ¿pagamos de más?
Te lo cuento. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
A ver esa foto, decí patata.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa, amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
Soy Montse de Carlas, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al cambiarle el parabrisas a Lucas y recalibrarle la cámara frontal para que los sistemas de seguridad funcionen, le hemos arreglado un marrón.
Carlas cambia, Carlas repara.
¿Oyes eso? Son nuestros 21.000 propietarios recibiendo el aviso de que hoy ya han cobrado sus rentas. ¿Cómo lo hacen? Muy fácil. Alquiler Seguro te garantiza el cobro de tu renta el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro hace todo por ti. Ayer, hoy y siempre, Alquiler Seguro.
Este jueves, Herrera en COPE desde la sede de Porcelanosa. Carlos Herrera se desplaza a Villarreal, Castellón, a la empresa líder del sector. Una empresa que lleva en su ADN la calidad, la innovación, el diseño y además está comprometida con el entorno social y medioambiental. Con los diseñadores de mayor prestigio y reconocimiento mundial para conseguir las mejores soluciones arquitectónicas. Carlos Herrera te lo contará en directo este jueves. Porcelanosa, presente y futuro de la innovación y diseño.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope. Cope Madrid.
Estar informado.
Aquí al lado de la radio, en la calle de Alcalá, en el tramo que va desde Cibeles a la Puerta de Alcalá, hay dos pasos de peatones. Bueno, pues es bastante habitual ver a gente que cruza la calle por el medio o que cruza el paso de peatones sin cerciorarse si viene algún coche o no. ¿Cuántas veces habremos hecho eso, no prestar atención al entorno? Cruzamos por un paso de peatones y creemos que estamos a salvo, que el hecho de tener prioridad es la garantía de que no nos van a atropellar. Y aquí te voy a dar un dato. La mitad de las muertes en accidente de tráfico en zonas urbanas son precisamente peatones atropellados. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Estos datos que estamos comentando confirman el poco cuidado que tenemos cuando cruzamos una calle. ¿Cuáles son las imprudencias que más cometemos?
Bueno, pues la mayoría son imprudencias de los peatones. Así se desprende de un estudio elaborado por Formaster, la Asociación Profesional de Empresas Formadoras en Transporte, Logística y Seguridad Vial. El 86% de los atropellados resultan heridos leves, pero cerca del 50% fallecen. El 27% de las víctimas tiene más de 65 años y cerca del 12% son menores de 14. Luis Fernando Fernández es director general de Formaster.
Pasar un semáforo para el peatón en rojo, algún paso de peatones sin mirar o en intersecciones de las calles. Normalmente vienen acompañados de una infracción. Si todos cometiéramos, si todos tuviéramos la norma clara, pues la verdad es que los accidentes se reducirían, ¿no?
Y es que el peatón también tiene su propia responsabilidad. Fernando Argote es comisario de la Policía Judicial de Tráfico de la Policía Municipal de Madrid.
Cuando un peatón cruza una vía pública, cruza una calle, también tiene obligaciones que hacer, y una de las que tiene que hacer es cerciorarse de que el vehículo que se acerca le ha visto y puede ser capaz de detener su marcha ante la presencia del peatón.
El 58% de los atropellos se produjo por cruzar por zonas inhabilitadas, el 17% por cruzar en rojo y el 15% por andar de forma imprudente por la calzada. ¿Y cuáles son esas imprudencias? Bueno, pues además de no cerciorarnos de que el vehículo ha parado, ya sea en un cruce regulado por semáforo o en un paso de peatones, tenemos que tener especial cuidado con los teléfonos móviles. Cruzamos mirando la pantalla y aislados con los auriculares.
Hace ya muchos años tenemos algo que parece que para nosotros es prioritario, y es ir atentos a un teléfono móvil. Y vamos hablando con él, vamos whatsappeando, vamos mirando lo que hay, y al final nos lleva, nos abstrae y no nos damos cuenta, pues eso, que de repente estamos cruzando una calle.
Y pone ejemplos como este.
Tenemos casos de gente que se ha puesto a cruzar sin mirar, pues vías o calzadas con seis carriles, como puede ser la castellana, pues completamente distraído.
Y hace también un llamamiento a los conductores, que deberán estar especialmente atentos a estas conductas, que, como vemos, son cada vez más frecuentes.
Gracias, Belén. Este fin de semana abren ya algunas piscinas de las comunidades de vecinos y faltan socorristas. Te lo cuento enseguida.
Por primera vez podrás contemplar la magia de dos culturas. Mocedades y el Mariachi Vargas de Tecalictán se unen para realizar un concierto único en el Teatro Real. El mejor mariachi del mundo acompaña uno de los repertorios más conocidos. Será el 20 de julio en el Teatro Real de Madrid. Entradas en teatroreal.es. ¿Te lo vas a perder?
¡Ay, José Luis! Menos mal que somos peces, porque mira cómo está el salón de humedad.
Bah, cuatro manchitas de mono.
¿Cuatro manchitas? ¡Ya hay más humedad que en nuestra pecera!
Si no quieres que tu casa parezca una pecera, entra en Novanor.es. Novanor, tu especialista en humedades. Novanor.
Porque buscas lo mejor.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora, 91-468-4907.
Para ti que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el Retiro y la calle Alcalá. Este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web ópticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Con los 36 grados que tienen hoy en Aranjuez, los 34 de la capital, seguro que a más de uno el hecho de que le abran la piscina de su comunidad este fin de semana, pues le va a venir fenomenal. Muchas de estas piscinas por aforo necesitan socorrista y un verano más se repite el problema porque no hay socorristas suficientes. Ana Quílez, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues sí, un problema que llevan arrastrando desde hace años. Según la Asociación de Empresarios de Mantenimiento Profesional de Instalaciones Acuáticas, hacen falta más de 20.000 profesionales para las 12.000 piscinas que hay en la comunidad. Sergio Aragonés es vicepresidente de esta asociación y nos ha contado cómo les ha afectado el cambio de normativa.
todos los socorristas se tienen que sacar el título en la Comunidad de Madrid, y el apoyo que teníamos de los socorristas extranjeros que venían a hacer la campaña de verano se ve muy limitado por esta circunstancia. Entonces, esto significa que una persona que va a trabajar 3 meses tiene que venir a sacarse el título con anterioridad y luego venir a trabajar.
Y esto a muchos pues no les compensa. Conociendo la dificultad a la que se enfrentan para cubrir toda la demanda, Sergio nos explica que se adaptan a las condiciones de los socorristas, aunque eso se traduzca en buscar más profesionales.
Nosotros lo que queremos es cubrir las instalaciones, es decir, si un socorrista quiere trabajar un mes, puede trabajar un mes. Los socorristas hoy día, hablo sobre todo de personas nacionales, quieren disfrutar de vacaciones, quieren tener su ocio, pero eso implica tener más socorristas para cubrir las plazas.
Vamos, una odisea que pone en riesgo que este 10 de junio las piscinas para más de 30 vecinos no abran sus puertas o, en su defecto, tengan que establecer un horario más reducido o comenzar más tarde la temporada.
Gracias, Ana. Y ya este verano la Comunidad de Madrid empezará a dar ayudas para la compra de gafas graduadas a los menores de 14 años que tengan miopía o astigmatismo. Son 55 euros por niño y año y solo se podrán adquirir en establecimientos que se hayan adherido al convenio con el gobierno regional. Miguel Ángel García, portavoz.
Los menores, lógicamente, podrán disfrutar, podrán acogerse a esta ayuda una vez al año, y en concreto cubre la compra de gafas para los casos de miopía, hipermetropía y astigmatismo, por lo que, además de asegurar esa buena salud visual de todos los niños, pues también ayudamos a las familias en uno de los gastos también importantes que tienen que realizar y que tienen que hacer frente.
Una medida que beneficiará a más de 135.000 menores.
COPE Madrid.
Estar informado.
Este mes, muévete con Yamóvil. Tenemos una gran variedad de coches seminuevos para que elijas el que más se adapte a tus necesidades. Además, este mes te ofrecemos grandes descuentos en cientos de coches. ¿A qué esperas? Ven a conocer nuestros coches seminuevos y llévate el tuyo en el acto. Solo en Yamóvil, los auténticos seminuevos.
¿Qué te ha parecido la jornada de puertas abiertas de Scuni? Menuda propuesta educativa nos han presentado.
Me ha encantado. Tiene tantos puntos a favor. Formación de calidad, una metodología única e innovadora. Se les nota la experiencia y la pasión por enseñar a los futuros educadores.
Me parece muy importante que también tengan educación social o los dobles grados de pedagogía o magisterio. Son expertos en formar educadores.
Y es muy bueno que los estudiantes se familiaricen con su futuro profesional desde el primer año. Eso les permite ver la realidad desde el principio.
Tienes razón. La verdad es que lo tenemos claro. Mi hija ha decidido estudiar en Scuni.
Tu vida, tu futuro, tu formación está en Scuni. Hashtag Somos Educación.
Descubre las jornadas del pulpo de restaurante La Madreña, en calle Santa Lucrecia 10 y Bronce 4. Fresco, asturiano. Reserva en lamadrena.com.
Soy María Dueñas y quiero invitarte a que descubras el musical El Tiempo Entre Costuras.
Regresa a Madrid El Tiempo Entre Costuras, el musical. La superproducción sobre las aventuras de Sira Quiroga que ha emocionado a todos. En el Teatro La Latina a partir del 7 de abril. Si te gustó leerlo, te encantará vivirlo. Consigue ya tus entradas en eltiempoentrecosturaselmusical.com.
Adivina adivinanza. ¿Sabes quién es el que te vende tu casa y te dice que puedes seguir viviendo en ella para siempre? ¡Correcto! Eduardo Molet, el de vendido, vendido, vendido. Persona de confianza. 658-60-60-60.
Consigue tu peso ideal de forma natural con tu Plan 3 de Laboratorio Sinsa 10. Descubre tu mejor versión en tan solo 20 días. Drena tu organismo, detoxifica y quema grasas. Da en la diana con tu Plan 3 de Laboratorio Sinsa 10 y consigue tus objetivos de peso. De venta en farmacias y herbolarios.
Un hombre de 26 años ha sido detenido tras intentar prender fuego a su padre tras una discusión familiar. Ocurría a las 7 de la tarde de ayer en la casa familiar en Cubas de la Sagra. El joven había intentado quemar una caseta de madera anexa a la casa y había rociado a su padre con gasolina. Agentes de la Guardia Civil detuvieron al hombre, que no tiene antecedentes psiquiátricos ni policiales. Y casi 10.000 agentes velarán por la seguridad de las elecciones este próximo domingo. Como en anteriores comicios, se ha diseñado un ambicioso plan para evitar y afrontar ciberataques. La policía y la Guardia Civil no solamente protegen los centros y las juntas electorales antes y durante las votaciones, también escoltan a los presidentes de mesa hasta que depositan las actas en su junta de distrito y a los jueces que trasladan las actas a la junta electoral correspondiente. Sigues escuchando Mediodía COPE.
Editorial.
Cadena COPE.
El presidente del gobierno ha descubierto que el género epistolar es beneficioso para sus intereses personales. Escribir cartas y dirigirlas a la ciudadanía a través de su cuenta de Twitter tiene efectos inmediatos. No le exige tener que responder a las incómodas preguntas de la prensa libre y, sobre todo, le conecta con un público reactivo y ávido de emociones. Pedro Sánchez necesita agitar las pasiones, atizar el fuego de la discordia y provocar a sus contrarios para que estos se movilicen. Hace tiempo que no son las razones las que asisten al presidente. O al menos eso es lo que se desprende del tono lacrimógeno de sus cartas. Todo lo que el presidente sabe decir a los españoles es que lo de su esposa es un bulo, que él y Begoña están tranquilos y que todo responde a la conjura de la extrema derecha debidamente alineada con los intereses espurios de la prensa y de una judicatura que usa argucias legales con fines políticos. En un derroche de cinismo, el presidente ha asegurado a los españoles que nada ni nadie le quebrará. Las imágenes de la última sesión de control al gobierno confirman todo lo contrario. Sánchez está herido porque ha sido públicamente humillado. El pasado 24 de abril, cuando el presidente amagó con su retirada, los españoles, lo mismo que su gobierno, no sabían qué pasaba. Hoy todos sabemos, incluido su gobierno, que ya entonces Sánchez sabía que las actividades de su esposa estaban siendo investigadas por un juez. En manos de los españoles está pedirle cuentas al presidente.